Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy pésima con el tiempo, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por poder decirles lo que les quiero decir. Hice algunos ajustes en el título y básicamente para poner en contexto lo que quisiera es reflexionar con ustedes y dejar en la mesa algunas propuestas que habría que repensar, un poco retomando esta presentación anterior, de la manera en la que desde cierto lugar nos hemos aproximado al estudio de las masculinidades y el tema del bienestar emocional. Entonces, el título lo cambié tantito, pero sigue sobre la misma línea, que son las encrucijadas de, entre comillas, la masculinidad en el bienestar emocional de los varones, ejes de análisis. La que sigue, por favor. No me gusta leer, pero, o sea, no voy a leer, pero voy a tratar de apegármelo más a las diapositivas para no extenderme. El punto de partida de lo que quiero presentarles es justamente diferenciar en esto que ya se ha señalado en la literatura. Un asunto es hablar de las diferencias en el marco de la salud y otra de las desigualdades. Diferencias en el sentido de que pues, necesitamos reconocer la diversidad de nuestros cuerpos, de nuestros funcionamientos, que quedan al margen de algunas discusiones respecto a cómo es que las mujeres y los varones podríamos tener una manifestación distinta, enfermar distinto y morir por distintas causas, pero cómo entender, que creo que es lo que prioriza en el marco de muchas de las discusiones que tendremos aquí, que hay factores que están directamente imbrincados con el sistema sexo-género y que dan cuenta de la manera en la que las personas, al margen de estas condiciones o condicionantes biológicas, tenemos un desarrollo y un proceso distinto justamente por los accesos y las posibilidades y las experiencias de vida que podemos tener a partir de este sistema. La que sigue, la que sigue, por favor. Gracias. Dentro del panorama en México se ha señalado que una de cada cinco personas presentamos en nuestra vida algún trastorno, y también lo pongo entre comillas, mental. Puede ser ansiedad, depresión, dependencia al alcohol y fobia social. Aquí abajo pongo algunas de las referencias en donde se hace alusión a esto. Específicamente, revisando la literatura en nuestro país, algunos de los marcadores epidemiológicos señalan que en el panorama internacional la esquizofrenia y el abuso de sustancias serían los aspectos más frecuentes en varones, y específicamente en México estaríamos hablando de la dependencia del alcohol y trastornos de conducta por el abuso del alcohol, así como psicosis derivadas del uso de alcohol y drogas. La que sigue, por favor. Por otra parte, en otros estudios que están señalados ahí, se hace insistencia en la mayor prevalencia de trastornos depresivos en las mujeres, siempre en este contraste con los hombres, y es tanto en la literatura internacional como en la literatura nacional. La que sigue, por favor. Lo que quisiera señalar en el marco de estas de estos datos muy generales es que muchos de estos hallazgos se han interpretado, y ya lo decían ahorita en la ponencia anterior, como un aspecto inherente a el hecho de ser mujeres o de ser hombres, pensado más en esta condición sexuada y no en el reconocimiento de esta dimensión de género, asumiendo además que por factores biológicos las mujeres somos más emocionales, lo que sea que signifique, y que por naturaleza los hombres son menos emocionales, lo que sea que signifique, y que no expresan y no sienten. Entonces, me parece muy importante recuperar esta idea de que habría que analizar de qué forma los estereotipos de género, las relaciones asimétricas de poder y los procesos de socialización ligados al género están incidiendo en esto que hemos naturalizado, y por otra parte reconocer también que estos patrones de los que estamos hablando y que parecen ya como casi una verdad absoluta, sobre todo en cierto tipo de literatura, en cierto tipo de perspectivas, pero que lamentablemente son las más dominantes, las que más financiamientos tienen y a las que les va mejor en las publicaciones, pues siguen dictando una forma muy particular de leer el tema del aspecto emocional en las personas. La que sigue, por favor. Entonces, la perspectiva de género específicamente en este campo de la salud tendría que recordarnos cómo contextualizar los factores tanto socioestructurales como subjetivos que están dinamizándose en el marco de estos procesos emocionales, recordando que son varios los niveles que entran a colación, la parte individual, sin duda por las actitudes, por las creencias y los comportamientos y acciones específicas, la parte social y estructural, hablando tanto de estas divisiones y prácticas que establecen y norman la forma de vivirnos y comportarnos en distintos espacios, y por supuesto en el nivel político las relaciones de poder que se establecen. La que sigue, por favor. De acuerdo a este sistema sexo-género en el campo de la salud, algunas de las cosas que aparecen citadas como contexto es que en el marco de la cuestión de género podríamos recuperar el aspecto de la importancia que tiene hablar de desigualdad, la importancia que tiene hablar de esta dimensión cambiante y dinámica y de la importancia que tiene historizar y poner en contexto cuando estamos hablando de bienestar y salud emocional. La que sigue, por favor. Finalmente, finalmente no de mi presentación, sino en la introducción, tranquilícense. Lo que quiero decir con esto también es, estos son algunos indicadores que se han señalado en la literatura que habría que considerar si tenemos esta perspectiva de género y que si los leemos rápidamente, pues complejizan y hacen mucho más, complejo el proceso de entender qué pasa con varones y mujeres. La que sigue, por favor. Sin embargo, en la vida no siempre se actúa así y entonces ahora me voy a autogolpear. Yo ahora me asumo como una investigadora crítico feminista, pero durante mucho tiempo solo trabajé con la perspectiva de género y lo pongo entre comillas porque al igual que todo esto que se dice de hombres y varones, quién sabe qué era eso. Me formé en una visión muy positivista de la disciplina psicológica y trabajé desde ahí durante mucho tiempo, aunque ya tenía mis fisuras y fracturas. Digo esto porque lo que presento es una revisita a esos datos y las serias implicaciones que tiene si no consideramos una mirada crítica. ¿Qué hice o cuál es la intención de este trabajo? Me interesaba dar cuenta de qué manera precisamente diversos factores vinculados al proceso de socialización de género podrían estar relacionados con este supuesto patrón de que las mujeres y los varones presentamos distintas manifestaciones en cuanto a ansiedad, depresión, estrés y otros aspectos de la salud emocional. Específicamente este trabajo lo hice con 2,000 personas, pero ahorita solo presento todas las personas, fueron de la Ciudad de México. En aquel entonces mis datos sociodemográficos eran las 5 líneas básicas, es decir, me queda claro que hay muchas cosas que obvié, que no pregunté, que hoy darían una lectura distinta, pero para poner en contexto dentro de estas personas que participaron, pues más o menos esta es la distribución general, que hoy me queda claro no dice nada, pero lo pongo en contexto. La que sigue, por favor. Empleo un cuestionario que ha recorrido literal el mundo y me da mucha pena cada vez que me lo piden. Es un buen intento, creo que da datos, pero pues ahora también pienso en lo que esos datos significan, que evalúa las actitudes que tienen las personas hacia los cambios en la cuestión de los roles de género, esto que hemos llamado en cierto tipo de literatura atributos o características de personalidad, yo no le llamo personalidad, pero sí atributos o características que nos autoasignamos de acuerdo a estos estereotipos de género, las actividades que realizamos dentro del contexto del hogar y fuera de este a partir de esos roles y este primero de pautas de socialización que ha sido muy interesante, no sé si es la mejor forma de nombrarlo, pero recupera estos discursos sociales, digamos metabolizados como si realmente me percibo como el sexo más débil o el sexo más fuerte, si creo que tengo poder como sobre el mundo y las personas, ese tipo de cosas. Y esta escala de depresión, ansiedad y estrés, que es bastante común, con alta confiabilidad y todas esas cosas que se demandan. La que sigue, por favor. Entonces, lo que encuentro era lo ya esperado. Cuando aplico mi escala, encuentro que efectivamente las mujeres presentamos mayor depresión, estrés y ansiedad, Y ya, no tengo más que decir al respecto. La que sigue. Sin embargo, yo me dije, ¿y por qué diablos tiene que ser así? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces me puse de lleno, regresé de lleno al cuestionario este de depresión, ansiedad y estrés para ver, cosa que deberíamos hacer, de qué modelo teórico partía ese cuestionario, ¿no? Es un cuestionario, ahorita no me acuerdo, sí, es un cuestionario estándar. Entonces, ¿cuál es el modelo que hay detrás de eso? Solo para dar un ejemplo, la escala de depresión mide cosas como interés, atención, alerta, entusiasmo, inspiración, satisfacción que las personas experimentan. La de ansiedad va directamente a aspectos fisiológicos y la de estrés mide culpa, depresión, disgusto, vergüenza, hostilidad, irritabilidad, nerviosismo, miedo y temor. Ya desde ahí yo podría empezar a sospechar algunas cosas de por qué salen estos datos siempre y tan constantes, mujeres con una alta depresión y con una alta ansiedad y con un alto estrés. La que sigue, por favor. Si yo regreso a mis datos, no es que los hombres no sientan, pero con lo que acabo de decir, podría preguntarme bajo ese modelo del que estamos señalando, qué es lo que sí se promueve en los varones, qué se autoriza, y preguntarme entonces si en el marco de ese cuestionario, cuando dice con qué frecuencia llora, si acaso es algo que haga sentido a la experiencia de los varones, como indicador de depresión, definitivamente no. Y en ese sentido, entonces, me parece que habría que pensar que la agresión, habría que pensar, y está en la literatura señalado, la evitación de eso que se siente, la distracción, el no saber qué se está sintiendo, podrían ser más bien indicadores de malestar, que habría que replantear, no esta escala, todas las escalas que utilizamos para evaluar, y perdón que sea tan exagerada, pero me parece que hay una constante en la manera en la que hemos hasta ahora conceptualizado y operacionalizado estos instrumentos. La que sigue, por favor. Solo por dar un ejemplo de que sí hay algo más allá de lo biológico y con las deficiencias que pueda tener el instrumento que ya les comenté, el que yo hice, me parece muy importante dar cuenta de que en este ejercicio estadístico de ver la relación que existe entre las creencias que tienen las personas, por ejemplo, si los hombres son más inteligentes que las mujeres, si es mejor ser hombre que ser mujer, si en casa un hombre debe llevar los pantalones porque es la autoridad, o cuestiones como estas pautas que les decía de socialización, de a mí me gusta estar por encima de los demás, me siento el sexo débil, me siento vulnerable en esta sociedad, me siento como una persona frágil, que son cosas, digamos, insisto, no sé exactamente cómo nombrarlas, pero ha sido una de las escalas que más relación tiene con todo esto y da cuenta de cómo se vincula con ciertas manifestaciones de este malestar, también con las deficiencias que esas escalas tienen, pero en donde en general lo que alude a dos cosas, en el ámbito, la que sigue, por favor, de eso que hemos llamado hasta ahora masculinidad, específicamente percibirse o considerarse como alguien que tiene el control, que no se rinde, que no es frágil, que necesita como mantener siempre todo exactamente en un cajón, etcétera, influye directamente en la presencia de depresión, ansiedad y estrés en los varones. Pero ojo, de la misma forma, en hombres y en mujeres, la otra parte asociada a lo femenino, y lo pongo entre comillas porque por supuesto que son categorías a deconstruir, pero que en los instrumentos así aparece, pensarse como débil, vulnerable, en mayor desventaja, socialmente minusválidas, da cuenta también de la relación que existe con ansiedad en los varones y con ansiedad en hombres y mujeres. Y la que sigue, por favor, esto solo podría irnos invitando a pensar qué pasa en el marco de estas transformaciones, qué significa para los varones expresarse en el marco desde incluso cómo se está entendiendo expresarse emocionalmente. Si de antemano parece que esa es una consideración o un concepto que está devaluado porque se apega o se relaciona con lo femenino. Estos son ejemplos de cómo si hay una mayor aceptación al cambio de acuerdo al instrumento este que apliqué, hay menos estrés y menos ansiedad en hombre. Si hay estereotipos de género como los que les dije, hay ansiedad y depresión. La que sigue, por favor, ya voy a acabar. Me parece que en ese sentido habría que considerar dentro de nuestros estudios, si nos acercamos a este tipo de exploraciones, cuáles son los imperativos de la masculinidad, no quejarse, este distanciamiento afectivo, callar los problemas, no doblegarse, soportar, no pedir ayuda, no tener miedo, lo cual definitivamente en estos instrumentos que podemos utilizar no está registrado. Así que tenemos una subvaloración del malestar emocional de los varones y una sobrevaloración del malestar emocional de las mujeres. La que sigue, por favor. La que sigue son ejemplos, no importa porque ahorita les voy a dar una buena noticia. La que sigue, me di soledad, me di suicidio, es exactamente, y digo me di, se oye horrible, pero acuérdense de la perspectiva que tenía. La que sigue, por favor. Lo único que quiero decir con esto es que me parece muy importante pensar que al final, de todas maneras, nos guste o no, yo intento salirme del binario, pero en el marco de la cotidianeidad muchas personas seguimos viviéndonos desde esa lógica en donde nos autocategorizamos, y esto tiene implicaciones tanto en el sentido de cómo nos vivimos y externamos nuestras vivencias emocionales y la forma en la cual también como investigadoras o investigadores estamos acercándonos a ellos, siempre en contraste, siempre en oposición, si estás de este lado no estás de este. Afortunadamente parte de esto está en ese libro que además están mis colegas Beno, Ignacio, la doctora Olivia, bueno, también doctores, perdónenme, y no sé quién más por aquí, y es un libro gratuito que pueden encontrar en Libros UNAM. Muchas gracias.
Gracias.